contacto telefónico.
8:31, 19.4 la temperatura actual en la capital del país, cielo nuboso, 24 grados la máxima prevista para hoy, es lo que está planteando el INUMET, donde hablaba de alguna precipitación escasa, pero muy baja la probabilidad en la mañana, pero hoy vamos a tener un día a pleno sol. 24 grados hoy la máxima, mañana 23 y el domingo 26, de a poquito acercándonos al verano. Todavía
bueno,
no llegamos.
Sí, flojita, ¿no? Las máximas.
Esto es primavera.
24,
¿no?
Con lluvia, sí, octubre.
No, tremendo, tremendo lo que costó este diciembre para los que se tomaron vacaciones. Bueno, hablamos de política, hablamos de balance y de lo que se viene en el 2025. Y ahora hablamos de economía. Y les damos los muy buenos días a Darío Andrioli, que fue columnista aquí en Universal, en 970 Noticias, socio director de Carle Andrioli, Contadores Públicos. Darío, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente.
Estamos acá con Juan Miguel Carsolio para analizar...
Igualmente, Darío.
Para analizar este fin del año económico y lo que se viene. Y bueno, un primer balance que puedas hacer en titulares de las fortalezas y desafíos de la economía cuando está terminando este gobierno de Luis Lacalle Pou al frente de la presidencia, de la coalición republicana y de Azucena Arbeleche, que diríamos que fue de los pocos ministros que se mantuvo en los 5 años en este gobierno.
Sí, fue la mejor valorada dentro de los ministros. Ayer estaba leyendo en la encuesta de búsqueda que bueno, fue la ministra de mejor reconocimiento de su gestión, ¿no?
Con lo bravo, bueno, que es el Ministerio de Economía, además.
Es cierto, sí. Sí, es cierto, un ministerio complejo. Bueno, hay otros complejos también.
Sí, es verdad, sí, que hay otros complejos, pero no es de los más fáciles, no es de los...
No, yo digo, la verdad es que no me gusta estar en esos zapatos. Pero bueno, sí, como logro, sin duda, un primer logro, la baja de la inflación, ¿no? Desde hace un año y medio en el rango meta, grandes titulares, ¿no? Y los buenos indicadores del mercado laboral, sobre todo con reducción del empleo. Y como todo balance, hay puntos positivos y otros no tanto, ¿no? Como desafíos, podemos decir, las bajas tasas de crecimiento y el déficit fiscal que se mantiene alto.
Sí.
Y bueno, y otra cosa que siempre escuchamos, que en otro país sigue siendo caro en dólares, un problema que de los últimos años, ¿no?
Sí, eso atraviesa a las administraciones, ¿no?
Sí. Y tiene consecuencias para varios sectores, ¿no? Indudablemente que los agronegocios, pero también el turismo y hasta la construcción, ¿no?
Hablaste de la inflación, ¿es el logro más importante?
Sí, es bien relevante porque la última vez que habíamos estado dentro del rango meta era 6.5 en 2017, 5 años posteriores con una inflación media del 8.5, obviamente fuera del rango meta, y bueno, estos dos últimos años, 23 y 24, en el orden del 5%, por lo menos la información a noviembre. Y bueno, esto permite indudablemente recuperación de los salarios, estabilidad, es importante la inflación. Claro, adentro de algunos, alguien puede decir, algunos precios aumentaron más, y sí, algunos servicios están más cerca del 8, como la educación y salud, 7 casi, pero bueno, hay otros que bajaron y hacen ese promedio, por ejemplo, ropa y calzado por el tipo de cambio como venía, pero bueno, indudablemente ahora el dólar cambió, ¿no? Eso presiona al alza lo que los economistas dicen, el componente transable, el IPC, y también la expectativa del mercado. No estamos imaginando, el mercado se está imaginando, y casi todos, una inflación más cerca del 6 que del 5, tanto el Banco Central como la encuesta del INE. Y bueno, como eso sabido, frente a esa presión por la suba del dólar y otros factores globales, el Comité de Política Monetaria subió la tasa de referencia, y además el Comité de Coordinación Económica expresó que se mantiene el rango meta entre 3 a 6 para los años siguientes. Vamos a ver cómo toma ese desafío la nueva administración, ¿no?
Eso suena un punto importante, Juan Miguel, también, de lo que plantea Darío, de esa continuidad económica, por lo menos en este tema del rango meta de la inflación, ¿no? O'Donnell lo ha señalado en las entrevistas previas, y también Guillermo Tolosa, el nuevo presidente, ¿no? Como que se quieren apoyar en ese logro del gobierno. Acá no hay que cambiar nada, de alguna manera, es lo que están planteando, y también se pone como una meta, ¿no? Porque no es lo mismo manejar la inflación en un gobierno de la coalición republicana que en el Frente Amplio, con todas las expectativas que hay de muchos sectores, y por lo que fue la campaña, con algunas promesas también, ¿no? Es decir, la inflación es un punto de desafío también para el gobierno que viene, ¿no?
Sí, diría que así como fue el primer punto de logro, el primer punto de desafío para la próxima administración, ¿no?
Claro.
Guillermo Tolosa ha expresado un poco y se ha reunido incluso ayer, ¿no? Mantener la inflación baja para preservar el poder adquisitivo y la intención de consolidar las metas actuales de inflación, ¿no?
Claro.
Como siempre se dice, perfeccionándola con un toque más a la medida, ¿no?
Sí, sí. Bueno, allí hay una transición liviana, diríamos, de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo ves el tema del mercado laboral, no? ¿Lo marcás como un aspecto positivo del gobierno de la calle Pou?
Sí, sí, por lo menos un gran primer número que es el aumento del empleo, que se ubica en el máximo de 2015, y en la reducción de desocupación en los últimos 12 meses, en el último año, 20.000 personas menos. Bueno, la tasa de desempleo, que era superior al 8, que era 7 y pico. Sí, sí, acá uno escucha, y es cierto, en materia de calidad del empleo pueden haber oportunidades de mejora. En general, el mercado está previendo que se va a mantener estable estos números. Una mejora que a veces no hablamos mucho es la tasa de informalidad, que hoy es 22% en materia de empleo y hace 5 años era 25%. En algunos departamentos es muy alta, ¿no?
Sí, en el norte, sobre todo en el litoral, sí, el norte, sí, hay muchos reclamos por eso, ¿no?
A mí siempre cuando veo aunque baja 22 me pega, ¿no? La tasa de informalidad.
Es muy alto, sí, sí, pues fíjate, sí, todos esos ingresos en las arcas del Estado también y en los trabajadores también, con los beneficios que le puedan dar en una futura jubilación, por decir algo, ¿no?
Es un número que mejora, pero es duro, ¿no?
Claro, 22%, ¿no? Están por fuera de la economía.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa con el salario real? Porque fue polémica también estos 5 años, cómo se manejó el tema del salario, por el tema de la pandemia, el acuerdo que se hizo con los trabajadores, fue parte de la polémica y de alguna discusión que se hizo en campaña también.
Y bueno, en si tomamos este periodo como un partido, en el primer tiempo, afectado por la pandemia, y ese acuerdo 20, 21 y 22, con caída de 3 años, una recuperación en el 2023, al final, en el segundo tiempo, digamos, de 4%, y en lo que va de los 10 primeros meses, un 3% de salario real, y bueno, eso ha sido el balance en dos mitades, ¿no?
Claro, sí, efectivamente que... La pandemia tuvo un efecto allí significativo y que la recuperación es también importante, pero en trabajadores que habían pasado más de una década con aumentos de salarios, que después el estancamiento fue parte de lo que implicó esa situación económica ya no tan favorable en las elecciones pasadas, y que en esta elección no sé si jugó a favor del gobierno, por lo menos fue neutro, ¿no?
Sí, seguramente fue un componente de neutralidad, ¿no?
No,
sí,
y ¿no? seguimos con el famoso tema de los miles y miles de trabajadores que siguen con sueldos
muy bajos.
Muy bajos, y que también viene del gobierno anterior, y que ahí
sí,
es un punto.
Sí, los 15.000 pesistas que ahora son los 25.000 pesistas, porque pero el componente de inflación
pero son miles de trabajadores, es decir, ya no estamos hablando de los que no tienen trabajo, son los que tienen trabajo, pero lo que ganan
no alcanza.
No les alcanza, sí, ¿no?
En materia de calidad, punto, claro. Es importante, ¿no?
Sí,
sí, sí.
Y bueno, el PBI, ¿no? Porque para repartir hay que crecer, ¿no?
Es el gran problema.
Ese es el gran problema que tenemos, y bueno, tuvimos sequía, tuvimos de todo en este tema de la pandemia y de todo, ¿no?
Yo siempre veo que crecer te acomoda todo, hasta el déficit fiscal, todo, en la relación, en el endeudamiento, todo.
Crecer. Yo me acuerdo en un momento del gobierno de Mujica, no sé si se acuerdan ustedes, cuando se hablaba de que había... De que había dinero para repartir de alguna manera, ¿no?
Sí,
¿En qué iban a...?
Aquellos 200 millones de dólares, sí.
¿Se acuerdan de aquella época, no? Después se complicó y vino la consolidación fiscal y vinieron otros asuntos, ¿no? Y ahora, y bueno, ni hablar lo que tuvimos ahora con la pandemia y la sequía.
Sí, y bueno, si promediamos los últimos 5 años y también los últimos 10, el crecimiento es bajo del orden de... levemente superior al 1, pero bueno, ahí, como decía Juan Miguel, el impacto de la pandemia... que a veces uno se olvida, en el 2020 cayó más del 7%. Ese cisne negro pegó,
claro.
Pegó indudablemente.
Sí, sí.
Y el crecimiento del año pasado cerró 0,4%, afectado por la sequía, que también hace ya un tiempo, bueno, que uno se olvida, pero repasando un poquito, hay dos factores que incidieron en el crecimiento. Siempre hay factores positivos y negativos, coyunturales, por decirlo de alguna manera.
Ajá.
Pero bueno, ahora en el 2024... conocido tres de los trimestres de de los datos de cuentas nacionales, casi 3% de crecimiento en los 9 meses, y todas las estimaciones muestran algo por arriba del 3%. Entonces a mí me gusta promediar el año pasado con la sequía, este año sin sequía, los últimos 2 años un 2%.
Sí.
Y ahí hay sectores que están creciendo y otros que no, ¿no? A mí me llama la atención la caída de la construcción y la industria en los últimos años, y obviamente el agro, que es un motor de crecimiento con sus vaivenes, ¿no?
Sí.
Creció mucho la energía, ¿no?
Y lo que pasa es que el efecto rebote también después de la sequía, ¿no?
Claro, costó muy caro producir energía el año pasado y este año eso se abarata y el margen de ganancia es mucho más alto.
Sí, sí. Y el tema de la construcción también, lo que decís, porque con la vivienda promovida, y este gobierno también hizo algunas modificaciones, y durante la pandemia fue una de las actividades que impulsó también el crecimiento. Sí. ¿No?
Y uno mira Montevideo y ve
edificios todo el tiempo,
centro,
¿no?
De edificios por todos lados, y sin embargo hay allí una contracción, una desaceleración.
Lo que pasa
por
lo menos, es que capaz que se había crecido bastante difícil sostener.
Claro. Claro.
Está la construcción de la planta de UPM también, ¿no?
Claro.
Y las obras conexas ahí que movieron hacia arriba.
El ferrocarril central
ahí
también.
Ahí bajó en este año, porque ya se terminaron las obras, seguro.
Sí, sí, pero es cierto, uno va por Montevideo y ve construcciones, ¿no? Indudablemente.
No,
sí,
pero esos mega proyectos que hoy no hay. Bueno, se terminaron las obras, está ahí, porque todavía no habilitaron el acceso por Colombia.
Todavía, sí. Alguna pendiente todavía queda.
Bueno. Globalmente,
sí, no, está bien. Yo fui más a lo anecdótico, digamos.
Sí, bueno, ¿y cómo la ves para los próximos 5 años? ¿Cuál sería la tasa de crecimiento?
Es importante la tasa de crecimiento, eso es otro desafío un poco del nuevo gobierno, ¿no? Lograr crecer a tasas más altas que este 1% de los últimos, la última década, ¿no? Uh-huh. El mercado está previendo, los analistas, expectativas de un crecimiento anual de 2.5% para los próximos años. Uh-huh. Siempre escuchamos que es la tasa potencial de crecimiento.
Sí.
Para eso, obviamente, se tiene que incrementar la inversión y, bueno, mantener dinámico tanto la demanda externa como interna, ¿no?
Sí. Bueno, y en campaña electoral, algunos analistas del Frente Amplio criticaron a este gobierno, sobre todo por lo que habían planteado en la otra campaña, ¿no? Habían criticado mucho la administración, a Danilo Astori, por el tema del déficit fiscal, lo que habían entregado al gobierno de la calle Pou, y el tema del endeudamiento. Pero todavía termina este ciclo con niveles altos, ¿no?
Sí, sí. El déficit fiscal es un tema complejo, ¿no? Parece que es más fácil desde la tribuna que desde la cancha, ¿no? Manejarlo. Sí,
claro.
En los últimos 12 meses, el resultado del sector público global, hay varias formas de medirlo, pero ese es depurado del fideicomiso de la seguridad social, octubre es menos 4.1, ¿no?, del PIB. Es algo menor hace un año, que era 4, y algo menor a 4.6, que era hace 5 años, pero es alto. Ajá. Es alto, y se prevé que va a estar cerca de 4 para los próximos años, ¿no?
Sí.
La recaudación impositiva en los primeros 10 meses no creció de acuerdo a lo esperado, con un crecimiento de la economía, pongámosle, dijimos el 3, es menor al 1% la recaudación de DGI.
Sí, fue lo que planteó la ministra el otro día, sí. La ministra Alberiche, que habló de este tema de la caída de la recaudación, y por eso había que endeudarse un poquito más, ¿no?
Eso tiene que ver, Darío, con una parte positiva, si se quiere, de los resultados, que es la contención de la inflación, precios que aumentan menos y, por lo tanto, impuestos asociados a esos precios, como el IVA, que también aumentan menos. Es una frazada corta, ¿no? Porque tenés un buen resultado por un lado, te afecta por el otro. Hay que decir que tener un año de electoral con caída del déficit es histórico, no pasaba desde el gobierno de Jorge Valle. También hay que decir que contrariamente a lo que la lógica parecería indicar, se mejoró mucho en la situación fiscal durante la pandemia y después empeoró.
Sí, es interesante seguir la trayectoria del déficit fiscal, porque es bien importante, porque digo, el déficit fiscal o aumentás impuestos, cosa que no pasó,
sí.
O te endeudás más, no, determina mayor el nivel de endeudamiento.
Claro.
Y hoy estamos en el 40, el endeudamiento neto. Nosotros medimos básicamente el endeudamiento neto, está en 41% del PIB, que es superior a hace 5 años, que era del 33%, ¿no?
Bastante superior, si lo mirás así, y además algo en lo que se había cuestionado mucho a los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Cómo se habían endeudado, la deuda que dejaban, y este gobierno, es verdad que uno puede ver resultados, por ejemplo, en obra pública, ¿no? En las rutas, pero ahora es cuestionado, bueno, hicieron esas obras necesarias en algunos casos, algunos consideran excesivas en otros, pero a pagar a futuro.
Claro, incluso en uno de los méritos que de alguna manera se hablaba era que en la LUC apareció la regla fiscal, ¿no? Y, sí. Y ahora se está aumentando el tope de endeudamiento porque el gobierno necesita financiar ese déficit también, ¿no? O sea, por un lado tenemos la regla, pero por otro lado va a haber este endeudamiento, ¿no? Igual, a mí me dejó tembloroso cuando alguien le preguntó a la ministra el otro día sobre el ajuste fiscal, que es una palabra que hace años que no escuchábamos, ¿no? Ella lo negó, pero otra vez traer el ajuste fiscal, que el último recuerdo que tengo es de un caballo, ¿se acuerdan? Que compitió y que ganó un José Pedro Ramírez, ajuste fiscal. Pero después nunca más escuché del ajuste fiscal. Ay, que alguien pregunte, dije, no, ajuste fiscal otra vez.
Bueno, lo que pasa es que el déficit fiscal tiene dos formas, ¿no? O un ajuste fiscal que la ministra lo está descartando y seguramente la posterior administración también. Pero bueno, tiene niveles de 4%, digo, se necesita menores déficits para no endeudarnos, ¿no?
Claro, claro. Darío, bueno, el tema del dólar, el aumento de los últimos meses, después de varios años con muchas críticas del sector productores, exportadores, todos hablaban del famoso atraso cambiario y el tema de la competitividad. Bueno, ¿cómo terminamos?
Y bueno, terminamos achicando la diferencia, ¿no? De ese atraso cambiario. 13% a hoy en lo que va del año, ¿no? El aumento del dólar, pero viene, como tú decías, Andrés, viene precedido de 2 años con descenso. En el 2022 cayó más de 10% y en 2023 un 3, con lo cual ese 13% ahora repone al tipo de cambio de fin del 21 que estaba, nos olvidamos, yo lo sigo este tema, tú sabes, Andrés, sí. Estaba 44.70 a fin del 21 y ahora uno ve los titulares y dice, está a niveles máximos de los últimos años, sí, pero por eso decimos que esto del atraso cambiario con una inflación, aunque bajó del 5% anual, con un mismo tipo de cambio en los últimos 3 años que queda, los precios internos en dólares aumentaron un 17%. Entonces esto incide, como decíamos, en los agronegocios, que con ciclo bueno de precios no lo miras tanto, pero con un ciclo de baja de precios agrícolas ahora, el turismo también, incluso en las inversiones en construcción que decíamos.
No, y afecta a la competitividad.
Sí. Mejoró en el último año, excepto con Brasil, ¿no? Brasil está con una dinámica ahí del tipo de cambio. Mejoró 10% en el último año, excepto con Brasil, que bajó 6%, ¿no? Menos 6%. Y si lo analizamos en el mediano plazo, como debe ser, o en el largo plazo, si ponemos unos lentes de mediano plazo, en los últimos 5 cayó 7%, a pesar de este 2024 que decíamos, y los últimos 10 un 15%. Y si lo vemos con dos de los principales socios comerciales, China cayó un 17% de la competitividad a precio, y Brasil casi 40.
Son nuestros principales compradores,
sí.
¿No?
Sí.
O sea que es importante este número, ¿no?
Sí, Brasil asusta la pérdida de competitividad. El ministro de Ganadería, Frati, dijo que según él, a pesar de este aumento, persiste el atraso cambiario. Y bueno, creo que estos números un poco están en esa línea, ¿no?
¿Y cómo analizan los mercados el futuro del dólar, ¿no? En los próximos años, ¿qué va a pasar con el dólar? Aunque tenemos que esperar qué pasa con Donald Trump, que mueve bastante la economía Donald Trump con las monedas.
Ustedes saben que en general uno mira las encuestas de expectativa de INE, del BCU y todo, en general se alinean bastante lo que pasó, los valores observados, con los estimados, los proyectados. En el dólar ahí, por lo que decís, por Trump, por factores externos e internos, es la variable que menos previsibilidad tiene, ¿no?
Sí, tal cual.
Los mercados se están imaginando en línea un poco con el IPC, un aumento de 4-5%, 5, un poquito menos del IPC, ¿no? El dólar, pero ahí es a mí me gusta seguirlo, es donde más desvío uno observa en las proyecciones, porque incide de factores muchos externos, ¿no? Como ustedes decían, ¿no?
Sí. Trump, Sí, y bueno, lo que sí que va a subir, no hay una tendencia, por lo menos que diga que va a bajar el dólar, no, la tendencia es a subir, ¿no? Ese es lo que estamos hablando. Bueno, ¿y qué pasa con Gabriel Odone, no? El nuevo ministro de Economía, alguien que no ha tenido una actividad en la política, en el Estado, sí la actividad a nivel privado.
Y es un hombre público, si se quiere, ¿no?
Es un hombre público, pero sin actividad estatal, ¿no?
Tal cual, ¿no?
Y de alguna manera,
sin actividad pública.
Sin actividad. Y la comparación, de alguna manera, en la previa, sobre todo porque es un gobierno del Frente Amplio, es con Danilo Astori, ¿no? Que fue el líder de la economía en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cómo ves la semejanza, cómo ves las diferencias con Astori?
Podemos encontrar varias similitudes y alguna diferencia entre contador Astori, conductor de la política económica en los anteriores gobiernos del Frente, y el doctor en economía, Gabriel Odone, que es el próximo ministro. Y bueno, una primera similitud es la solvencia técnica. Ambos son reconocidos como referente económico de nuestro país. Hace un par de años, yo recuerdo esto, una encuesta a muchos economistas, que cerca de 900 mil creo que eran, y ellos dos se ubicaron entre los 5 referentes más citados, ¿no?
Mirá qué dato.
Sí, una vez, a mí me gusta ver esta estadística, no porque sean la verdad, sino para ver. Y ambos tienen una actividad académica importante, docentes universitarios y experiencia como consultor de organismos internacionales, como el BID, el Banco Mundial. Y como la señal de tranquilidad de los mercados es relevante, quien sea el ministro, de alguna manera hay una similitud en ambos, que es la preocupación por el orden fiscal y la importancia de algo que hablábamos, el crecimiento económico, ¿no? La importancia de crecer para luego destinar a programas sociales.
Sí. Odone, en el último libro, El Despegue, es un libro claramente donde Odone plantea el crecimiento económico. Le lees el libro y está allí planteado. Pero bueno, en la economía quizá coinciden. El tema es que la política es un poco la experiencia política, ¿no?
Sí, ustedes lo adelantaban ahí. La diferencia no es la trayectoria política de Danilo Astori, que es fundador y referente, fue fundador y referente del Frente, fue creador y líder de la Asamblea Uruguay, fue senador y vicepresidente de la República, y frente a Odone no tiene una militancia política activa, ni tampoco experiencia en cargo de gobierno, a pesar de su reconocimiento. Perfil profesional, ¿no? Estuvo orientado, como sabemos, a la consultoría económica como socio de CPA Ferrer, y asesorando a empresas y cámaras empresariales, y en este sentido la visión de los empresarios no son negativas respecto a Odone, ¿no?
Sí.
Una expectativa de moderación.
Una carta de crédito le abrieron a Odone, ¿no?
Sí, sí, sí.
Para hacer un gobierno del Frente Amplio le abrieron una carta de crédito.
Sí, sí, es cierto, sí, es una carta de crédito, que bueno, como todas las cartas de crédito, pues hay que ver
con, igual, con ¿qué ocurre? Sí, creo que sí. Con respecto a Odone hay, si se quiere, desde el punto de vista de sus capacidades, ¿no? Y de... además de su capacidad, de su visión sobre la macroeconomía, bastante consenso dentro de la oposición, la que será oposición a partir del 1 de marzo, en coincidir con buena parte de sus planteos.
Sí, incluso algunos fueron más allá, dirían, podía haber sido ministro de un gobierno de la coalición.
Exacto. Creo que en los organismos internacionales también hay una muy buena calificación de Odone, llamémosle, porque es lo que hacen calificarnos. Sí, sí. Pero lo más difícil va a ser a la interna.
Claro.
A ver hasta dónde el Frente Amplio y algunos sectores en particular, ¿no? Le llevan justamente esos postulados acá.
Y el propio presidente, ¿no?
Y el propio presidente, sí. Es verdad, porque acá algunos dirigentes del MPP, recuerdo a Sebastián Valdomir diciendo el MPP va a ser la espalda política de Odone, pero después a la primera de cambio el presidente, ¿no? Le enmendó la plana, en palabras de Mujica.
Sí, viene el presidente de muy buenos antecedentes, un profesional muy reconocido, como decíamos, y bien valorado, como tú decías, sí, Miguel. Sí.
Y es un hombre con mucha personalidad también, ¿eh?
Sí, tiene ganas. Sí,
bueno, no va a ser fácil tampoco.
Negociar con él.
Torcerle brazo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Bueno, uno de los temas que ya se viene planteando para el futuro gobierno es el IVA personalizado. Explícanos un poco, a ver, cómo son las características, para dónde va el IVA, a quién nos toca, a quién no le toca, qué va a pasar con esto.
Les confieso que uno lo tenía y tuvo que ir a repasar apuntes, ¿no?
Sí.
Del IVA personalizado. Primero hablemos del IVA, que es un impuesto, de mayor peso en la recaudación de los países de la región. Y en Uruguay, que es casi la mitad de los ingresos de GI que decíamos. Y graba la circulación interna de bienes principalmente y la prestación de servicios. Es un impuesto al consumo, porque las empresas bajan, digamos, del impuesto facturado el IVA comprado. Por eso es un impuesto típico del consumo. Y como decían ustedes, el gobierno ha expresado primero la intención y ahora más un convencimiento, entre comillas, para que el impuesto, la posibilidad de analizar alguna forma de IVA personalizado. Y bueno, es un tema controvertido, la primera referencia, ¿no? Algunos autores ven al IVA como un impuesto regresivo porque representa una mayor proporción en los hogares de menores ingresos que destinan casi todo a consumo, no tienen capacidad de ahorro, con lo cual ahí les pesa más el IVA. Y una primera forma de contrarrestarlo es que, como está en nuestro país hoy, algunos bienes se establecen algunas exoneraciones y tasas reducidas a bienes y servicios de interés social. Primero se va por el lado de los bienes, se fue, ¿no? Recordemos que Uruguay tiene un IVA de 22% y una mínima para alimentos y medicamentos del 10%, e incluso algunas exoneraciones como la leche, inmueble, arrendamiento. Y dado que esto puede llevar a que se beneficien los hogares de mayores ingresos, como decía, es que en algunos países se han empezado algunas alternativas que están orientadas no tanto a los bienes o servicios, sino a la población objetivo. Por eso se llama IVA personalizado. Es a quién se le va a compensar de alguna manera en estos sistemas, a los de menores ingresos, en algunos lados a jubilados, en otros lados a los discapacitados, o sea, interesa ya no tanto el tipo de gasto, sino quién es el que lo gasta, la población objetivo.
Uh-huh. ¿Y esto de dónde salió?
Sí. Simplificadamente, Andrés, perdón, es reintegrar el IVA a esa población definida, a esa población alcanzada.
Claro.
Ya sea mediante la devolución del IVA pagada o compensando en forma fija, en un monto fijo, ¿no?
Bien. ¿Y esto dónde está aplicado? ¿Dónde se está aplicando esto?
Bueno, hay un antecedente primero de investigación, de trabajo, ¿no? De un estudio del BID de hace un par de años, que concluye que eso que decíamos, que se benefician del mayor porcentaje de exoneraciones los hogares de más altos ingresos porque consumen más, ¿no? Y ese estudio propone una tasa única, en vez de eso del 0, 10 y 22, ir a una tasa única casi sin exoneraciones y con esa transferencia que decíamos a personas de menores ingresos como compensación, ya sea devolviéndole o compensando en un monto fijo. Hay algunos antecedentes parciales de IVA personalizado. Por ejemplo, en Ecuador, para personas con discapacidad, como decíamos, para artículos de primera necesidad. En Argentina también hubo, y no sé si está vigente, alguna devolución para ciertas compras con tarjeta de débito a jubilado. Mirá. Bolivia, devolución del IVA parcial a personas de menores ingresos. Uh-huh. En Colombia hay 1 millón de hogares pobres o de menores ingresos que reciben una compensación cada 2 meses. Bueno, en nuestro país no es un IVA personalizado, pero es un poco una política en esta misma línea el no cobrarle el IVA a las compras con tarjeta de Uruguay Social, ¿no?
Claro, claro, la tarjeta del MIDES. Sí. Claro, sí, va a ser todo un tema de discusión. O'Donnell dijo que en el primer año en principio no lo haría, que va a tratar de
analizar. No, eso hay que estudiarlo muy bien.
Y sacar muchas puntas al lápiz, ¿no? Para que salga bien también, ¿no? Porque es un experimento, sí, de alguna manera.
No, sí, y habrá que ver qué implica el IVA personalizado, si se limita a algunos productos, si es generalizado, si es simplemente un IVA personalizado vinculado a los menores ingresos o se tiene en consideración algún otro elemento. Por ejemplo, tenemos un componente de población que tiene un diagnóstico de celiaquía, ¿no? Y tiene que comprar productos necesariamente más caros. ¿Puede ser un incentivo a la producción de esos productos el hecho de, claro, personalizar el IVA para ellos y trasladar eso a costo para el Estado, pero fomentar esa industria que puede tener mercados afuera también? Hay un montón de cosas para imaginar por ese lado. Veremos hasta dónde llega la imaginación.
Sí. No se ha indicado cómo se instrumentaría. Por eso, se ha hablado de su aplicación gradual y un poco lo que decían, pero no se ha definido quiénes son los beneficiarios, cuáles son las compras comprendidas en el reitero, como tú decías, ni los montos tope, nada. O sea, hay que esperar un poquito mayores elementos para ver cómo se implementa, cómo se instrumenta.
Sí. Se nos fue el tiempo, Darío, se nos fue el programa también. Pero gracias por el aporte, por todos los datos que nos diste, todos los números y lo que se viene, ¿no? Con el nuevo ministro de Economía y con este tema del IVA personalizado, que es uno de los planteos que se van,
dará que hablar,
que van a aparecer seguramente, y van a aparecer otros temas en 5 años de gobierno, hay mucha cosa para hablar. Así que, Darío, en algún momento te convocamos nuevamente, como siempre.
un gusto conversar con ustedes. Les mando el deseo para ustedes y la audiencia de un gran año 2025 y seguramente nos encontraremos en algún momento.
Abrazo grande, Darío Andreoli.
Un abrazo, saludos para todos.